Primera de Juan 2, 24 al 27, nuestra serie, Una Salvación Segura. El título del mensaje es La Fe Auténtica. Cuando lo tengan, si se pueden poner de pie en reverencia a la palabra de Dios, se lo agradecería mucho. ¿Amén? Así dice la palabra de Dios. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceráis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. He escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esa fue la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias completa por traernos a este lugar, por unir nuestros corazones en el amor de Cristo, por abrir nuestro sentido a quién es Dios. Padre, sabemos que el hombre es torpe, espiritualmente muerto. No busca nada del Señor y no quiere buscar del Señor. Y así en nuestra torpeza, en nuestra ceguez espiritual, Padre, tú nos encontraste. Tú abriste nuestros ojos, nos diste un nuevo corazón para poder entender las cosas espirituales. Y entonces pudimos mirar nuestros pecados y mirar la ofensa que éramos a ti. Y Padre, nos arrepentimos y tú nos salvaste. Pero todo comienza contigo, concluye contigo. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esta gran salvación. Bendice ahora este tiempo en la palabra de Dios. Que sea un tiempo de mucho fruto en nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu palabra y aplicarla. Padre, pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Hace dos semanas vimos la advertencia dada a los creyentes por Juan el Revelador. Él advierte a sus lectores que el anticristo iba a venir. Es algo que la iglesia ha esperado por más de 2000 años y todavía nos esperamos a este famoso anticristo, esta persona que se le va a levantar contra Dios. También nos advirtió el apóstol que muchos anticristos iban a surgir en los últimos tiempos. Falsos maestros y líderes que habían llegado y continuarían multiplicándose hasta el tiempo de la llegada segunda de Cristo. Durante la historia de la iglesia hemos visto muchos anticristos. Personas que dicen que son algo, que enseñan que son algo, pero realmente no son del Señor. Sus doctrinas llevan a las ovejas de Dios fuera del camino de la rectitud y lo lleva a la oscuridad. La iglesia tiene un problema hoy con esos anticristos. Es suficiente prender la televisión y mirar esos televangelistas que dicen que son algo, ¿verdad? Pero sus enseñanzas son contrarias a la palabra de Dios. Hay muchos anticristos en nuestro tiempo. Entonces, un verdadero cristiano debe distinguir la verdadera voz de Cristo entre la cacofonía de los falsos maestros. Hay una sinfonía de maestros falsos cantando sus canciones. Entre los falsos hay una voz verdadera. Y el cristiano tiene que escuchar esa voz verdadera y irse atrás a esa voz verdadera, caminar hacia Cristo. Los falsos maestros se demuestran en el hecho de que no perseveran, no continúan en la gracia de Dios. Es posible, como dijo Cristo en una de las parábolas, que crezcan un buen tiempo y parecen ser auténticos, pero al tiempo revela que son falsos, sus doctrinas son falsas y miramos que al tiempo se revelan tal y como son falsos maestros. Entonces nosotros tenemos que estar advertidos y diligente en buscar lo que es verdad. Entonces, ¿cómo es que vamos a oír la voz verdadera de Cristo? Bueno, Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y vienen, ¿qué? Atrás de mí. Entonces los seguimos a Él porque la voz de Él la podemos distinguir porque somos de Él. Él nos da la habilidad de poder escuchar su voz y distinguir su voz verdadera. Por lo tanto, debemos ser cristianos que seguimos la voz del verdadero pastor. En distinguir la voz del verdadero pastor, un verdadero cristiano tiene una ventaja en dos frentes. ¿Se recuerdan que hablamos de esto? La primera, han sido ungidos por el Santo. ¿Cómo es que yo voy a oír la verdadera voz de Cristo? Pues Dios mismo me ha ungido con su Espíritu Santo. Me ha dado la tercera persona de la santidad, de la Trinidad, y me la ha puesto adentro de mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nosotros somos el que, el templo del, ¿es qué? Del Espíritu Santo. Qué gran ventaja tiene el cristiano, ¿verdad? Dios vive en él. Dios hace su habitación en él. Entonces el cristiano tiene esta ventaja, puede oír la voz de Cristo porque tiene el Espíritu Santo, a Dios el Espíritu viviendo en él, enseñándole cuál es la verdadera voz de Cristo. Y la segunda ventaja es que se le ha dado todo el conocimiento necesario encontrado en las Santas Escrituras. Hemos hablado de esto. Un verdadero cristiano no es engañado porque tiene la palabra de Dios que le enseña dónde está y a dónde va. Entonces el cristiano tiene estas dos ventajas para poder oír la voz verdadera de Cristo. Tiene el Espíritu Santo adentro de sí mismo y tiene que la palabra de Dios que le enseña dónde está y dónde va. Es lo que Salmo 119, versículo 105 dice. ¿Se recuerdan que hablamos de este? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa esto? Que la palabra me enseña dónde estoy y me enseña a dónde voy. Me alumbra el camino para que yo no tropiece y no caiga. Qué bonito es tener a Dios en nuestras vidas. Qué bonito es poder distinguir la voz de Dios como hijos de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra que nos guía. Como cristianos tenemos gran privilegio. Esto no lo tiene el mundo, si podemos ver. Ellos caminan en la oscuridad, tropiezan, se caen y siguen tropiezándose y cayéndose porque no tienen la palabra de Dios, no la quieren. No saben dónde están parados, no saben dónde van a ir y no tienen al Espíritu Santo adentro de ellos conduciéndolos a la voz verdadera. Es de dar lástima y es de romper nuestros corazones por ellos. Orar que Dios los salve. Amén. Adiós. También se nos recordó en los últimos pasajes que negar la unión hipostática de Cristo es ser un mentiroso. ¿Qué es esta unión hipostática? ¿Se recuerdan? Es reconocer lo siguiente, que Cristo en su encarnación fue verdaderamente un hombre, pero también era verdaderamente ¿quién? Dios. Es algo increíble, ¿verdad? Entonces Cristo, cuando Satanás vino a él y lo trató de tentar, lo tentó ¿como qué? Como hombre. Y Cristo usó la palabra de Dios, no usó su poder como Dios, usó la palabra de Dios para poder defenderse del ataque del enemigo, enseñándonos a nosotros cómo hacerlo también. Cristo sabe lo que es tener sueño. Imagínese Dios. Cristo sabe lo que es tener hambre. Imagínese, Dios sabe lo que es tener hambre. Cristo sabe lo que es ser tentado. Él fue tentado, dice el libro de los Hebreos, tal y como nosotros somos tentados en todas las partes. Cristo sabe lo que es estar tan cansado que se duerme en medio de una tormenta. Imagínese estar tan cansado que uno se puede dormir agustamente en medio de una tormenta. Cristo sabe lo que es llorar. ¿Usted ha leído ese pasaje cuando Cristo llora en la tumba de un amigo? Pero Él sabe que lo va a levantar de los muertos. ¿Por qué está llorando? Pero Cristo sabe lo que es perder. Él sabe la experiencia humana. Es verdaderamente un hombre. ¿Y verdaderamente qué? Dios poderoso, levantado de los muertos. Es algo increíble esta unión hipostática que enseña la palabra de Dios. Con eso, para introducción, vamos entonces a empezar a estudiar nuestra parte de la palabra de Dios. Vayan al versículo 24, por favor. Esto de permanecer en lo que hemos escuchado. Escuchen lo que el apóstol dice. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceráis en el Hijo y en el Padre. Permanecer. En otras palabras, el apóstol nos está diciendo, Dios te ha dado a ti como un creyente una revelación especial. ¿Se recuerda que hablamos de los dos tipos de revelaciones? Hay la revelación general, cuando vamos afuera y miramos el cielo y las estrellas y el sol, y decimos, tiene que haber un qué, un Dios. Pero es todo lo que enseña la revelación general. Pero entonces Dios nos da la revelación que especial es la palabra de Dios, donde encontramos a quién, a Cristo, su trabajo redentor, su resurrección, su glorificación, su majestad. Y podemos encontrar y saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es Cristo Jesús. Y lo encontramos ¿a dónde? En la palabra de Dios, en la revelación especial. Este es el mensaje original, es de sumamente importancia para el cristiano permanecer. En lo que el apóstol está diciendo es, permanezcan en lo que han oído. ¿Qué han oído? La palabra de Dios. Amados, pido que por favor pongan atención a esto. Como cristianos tenemos que permanecer en el verdadero evangelio. No podemos desviarnos en ninguna manera. No podemos mirar ni a la izquierda ni a la derecha, pero sí ir continuar fielmente a la palabra de Dios, al evangelio que hemos escuchado desde el principio. Esto es permanecer. ¿Qué significa permanecer? Quiere decir vivir, hacerlo la habitación con uno. Cuando Dios nos invita a permanecer, Él dice, vive en esta verdad. Vive en la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios tenga un profundo impacto en tu vida, que sea parte de tu vida. No te apartes de lo que ya sabes que es correcto. Eso es lo que la palabra permanece quiere decir. El que permanece en el Hijo también va a permanecer en el Padre. Esta es unión con Cristo, si están notando, unión con Cristo. Esto es algo increíble que enseña la palabra de Dios. Muchos cristianos dicen, yo tengo a Cristo, yo soy de Cristo. Pero la realidad, la palabra del Señor enseña algo más importante de tener a Cristo. La palabra de Dios enseña al cristiano que está, ¿qué? Unido a Cristo. Somos parte de su cuerpo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Somos el cuerpo corporativo de Cristo Jesús. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. La palabra de Dios nos enseña que estamos unidos a Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, cuando los corintios estaban practicando la inmoralidad sexual, él dice, ¿no sabes que cuando practicas esas cosas, haces a Cristo culpable también, te lo llevas en esas relaciones? Estás unido a Él. Es lo que está diciéndole, que estamos unidos a Cristo cuando nos comportamos en manera que no es sagrada o santa, hacemos a Cristo el participador en esas cosas. Entonces esto es lo que dice la palabra de Dios, que es unión, estar en Cristo y Él en nosotros. Eso es lo que Cristo oró en el libro, se recuerdan, de Juan capítulo 17, en esa gran oración, Padre, haznos unos conmigo y yo como yo contigo y tú conmigo, haznos unos con nosotros. Unión con Cristo. Juan 15, versículo 5 al 6 dice, yo soy la vid, vosotros los que pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Imagínense qué tal palabras dice Cristo, ¿verdad? Dice, ustedes y yo, si somos, estamos en relación, estamos ¿qué? Unidos. Y en mí es donde pueden hacer fruto. Y en mí, sin mí, no pueden hacer nada. Y si no dan fruto en mí, entonces son cortados, secados, echados al fuego para que ardan. Ese es como una amenaza, ¿verdad?, que Cristo hace aquí. El cristiano verdadero está en Cristo y Cristo en él. Es algo increíble. El cristianismo entonces requiere precisión y devoción al mensaje original. Se debe pagar una urgencia cuidadosa para estudiar y conocer a Dios tal como Él se revela en la palabra de Dios. Y esto es algo importante. Escuche esto, amados hermanos. Tu cristianismo requiere devoción. Amén. Y requiere devoción. Tienes que esforzarte a buscar de Cristo. No eres paciente o una persona que espera, sino requiere tu devoción, requiere tu esfuerzo, tu modelaje a la vida de Cristo. Moverte en esa manera, dice la palabra de Dios. Eso es lo que requiere el cristianismo verdadero. Es precisión a la palabra de Dios. Vamos a adorar a Dios, amén, pero ¿cómo? Como dice la palabra de Dios. Vamos a adorar a Dios. ¿Quién es Dios? El Dios de la palabra de Dios. Vamos a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios quiere que lo alabemos. Entonces, el cristiano pone mucha precisión a la palabra de Dios para poder alabar al Dios verdadero. Por lo tanto, el cristiano anhela vivir una vida en armonía con la palabra de Dios y el ejemplo dejado por Cristo mismo. Diríamos que eso es cierto, amados hermanos, que el cristiano verdadero dice, anhelo en mi corazón vivir tal y como dice la palabra de Dios y seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué cosa más bonita te pudiera yo decir a ti como cristiano o cristiana? Decirme, cuando te miro a ti, miro a Cristo. Cómo te comportas, cómo hablas, cómo piensas, las cosas que haces. En ti yo miro a Cristo. Eso sería lo más bonito oír como un cristiano. Es lo que la palabra de Dios requiere de nosotros. Mira el versículo 25. ¿Por qué? Porque la vida eterna está dependiente en nuestra precisión. Escuche lo que dice el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿La qué? La vida eterna. Aquí el apóstol nos recuerda la recompensa eterna que se otorga a aquellos que han venido a Cristo y se aferran al mensaje original. El cristiano que anda con devoción y precisión, que realmente es cristiano, que ama a Cristo, está buscando la vida eterna. Para él es todo lo que importa, estar con Cristo y disfrutar esta vida eterna. La vida eterna cuelga en el balance. Hay algo muy definido para ganar o para perder. Por eso me lastima mucho el corazón encontrar personas que dicen que son cristianos, pero viven una vida destrozada por el pecado. No se aplican a la palabra de Dios. No tienen la devoción, no tienen la precisión. Y yo le digo, pero no sabe que en el balance está la vida eterna. Hay algo para ganar o algo para perder, algo de gran significativo. Vas a perder o ganar algo increíblemente importante. Amados hermanos, como dice Pablo, corran como que si van a ganar la carrera. Eso es lo que dice Pablo. Dice, yo corro para ganar. Yo corro con todo lo que tengo. Los músculos me duelen, estoy sudando, la espalda no se siente bien, pero sigo corriendo con todas mis fuerzas porque hay algo que ganar. Hay algo que ganar. Hay algunos que quieren oscurecer la verdad de que hay necesariamente requerido de nosotros un esfuerzo porque para quitar la necesidad de la obediencia les ayuda a ellos vivir como tal y como quieren. Lo hacen para vivir sus vidas en sus propios términos. Amados, no les crean. Estas personas están equivocados. Lo que dice, solo lo que necesito es amar a Cristo, no importa si lo obedezco. Hay ese movimiento en la iglesia de Dios. Gente que dice, solo lo que necesita es amor. Pero no miran la necesidad de vivir en obediencia. No les crean, hermanos, están equivocados. Escuche esto. El cristianismo y la obediencia son inseparables. Por favor, pongan atención a esa verdad. El cristianismo y la obediencia no se pueden separar. Dice Cristo, si ustedes son mis amigos y hacen todo lo que yo digo, obediencia. Y se recuerdan el rey Saúl, Saulo creo que se dice en el Viejo Testamento, Saúl. Él vino y Dios le dio un mensaje de matar a todo y limpiar a todo y no dejar nada vivo. Viene el profeta Samuel y dice, ¿por qué no has obedecido la voz de Dios? Y él dice, he obedecido a Dios casi en todo. ¿Cuál fue su problema? El casi, ¿verdad? El casi todo. Del 99.9% he sido obediente a Dios. Y dice Samuel, ¿y cuáles son esas ovejas que oigo? Dice, mira, el obedecer a Dios es más importante que todo tu sacrificio. Y el desobedecer a Dios es como el pecado de la brujería y de la idolatría en frente del Señor. ¿Qué palabras tan grandes, tan impactosas? Obedecer a Dios es lo que Dios requiere de sus hijos. Amados, por favor, pongan atención. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es este mensaje en que tenemos que permanecer? Que Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo uno de nosotros, vino como uno de nosotros, participó en la experiencia humana, creció, siempre caminó en rectitud, nunca rompió la palabra de Dios, nunca rompió los 10 mandamientos, cumplió la ley que yo no podía cumplir. Y el Padre mismo lo sacrificó a su propio Hijo y lo hizo a Él que no conocía pecado, hacerse pecado por nosotros para que nosotros no hagamos la justicia de Dios. Y el Padre castigó a Cristo por el pecado de aquellos que Él iba a llamar. Y Cristo murió en la cruz, sintiendo la ira del Padre. 3 días después levantó de los muertos. Enseñó sus marcas, vivió con nosotros por un rato. Y después ascendió al cielo, donde se sentó triunfadamente en glorificación. Y lo esperamos que regrese de nuevo. Y todo aquel que se pueda humillar delante de su trono, mirarse tal y como es un pecador, sin tener ninguna esperanza en sí mismo para salvación, se acude a Cristo, se rinde a su señoría, a su grandeza, a su majestad, y se le da el corazón a Cristo, su vida, se arrepiente, toma de Cristo la justificación de Él y camina en rectitud, esa persona puede ser salva. Y es por la gracia de Dios y gracias solamente. Este es el evangelio que predicamos. No hay ningún hombre suficiente, no hay ningún hombre perfecto, no hay ningún hombre bueno, no hay ningún hombre que pueda trabajar por esta salvación. Es dada gratuitamente por el Dios de los cielos y sin que el hombre no pueda tomar ninguna parte de la gloria. ¡Qué grande es Dios! La vida eterna entonces depende del conocimiento de nuestro verdadero Cristo y de seguirlo solamente a Él. ¿Por qué es que el apóstol nos dice estas cosas? ¿Por qué él dice permanezcan, no se aparten de lo verdadero? Mira que la vida eterna está en el balance. ¿Por qué el apóstol dice todas estas cosas? Porque en el versículo 26 nos enseña la razón. Porque hay engañadores entre nosotros. Miren lo que dice el versículo 26. O escrito esto sobre los que os engañan. El apóstol reconoce que habían engañadores entre medio de las ovejas que estaban predicando un evangelio falso, un evangelio que conducía a la muerte. No sé si cuántas veces han leído el libro de los Galatas, cuando él le dice, oh, ¿por qué se están apartando de la verdad tan pronto? Estos falsos maestros estaban infiltrando la iglesia, trayendo estos mensajes. Sabían el vocabulario cristiano, amén y gloria a Dios y bendito sea el Señor. Y crecían entre ellos y se comportaban como que si eran algo. Pero todo ese tiempo estaban listos para desechar su veneno en la sangre corporal del cuerpo de Cristo, para arruinar la fe de otros. En estos días esta persona todavía no existe. Déjeme hacerle una pregunta a usted como un cristiano. ¿Cuál importante es su salvación a usted? Ojalá que diga usted, es lo más importante que hay. ¿Cuál importante es su relación con Cristo? Ojalá que digan, es lo más importante que hay en mi vida. Y si esto es verdad, tiene que guardar esta gema tan preciosa con toda su vida, con todo su fervor y con toda su fuerza, guardar lo que Dios le ha dado a usted. Leer la palabra, orar, ayunar, buscarlo de tal manera, pidiéndole a Él, por favor, Padre, dame el entendimiento para reconocer lo que es recto y lo que es falso, para nunca jamás alejarme de ti en ninguna manera. Quiero traerte gloria y gloria solamente, Dios. Esa sería una buena oración para todos nosotros hacer constantemente en nuestras vidas. Amén. Amén. Sigamos entonces la palabra de Dios. En el versículo 26 dice la palabra escrito, esto sobre los que os engañan. A Juan le preocupa que los cristianos tengan un verdadero discernimiento y que no sean engañados fácilmente. Entonces tenemos que ser conscientes y vigilantes. Entendemos que el enemigo está tratando de engañarnos activamente y deliberadamente. ¿Qué dice la palabra del enemigo? Hoy en la iglesia God's Garden hablamos del enemigo un poco, que era como un león listo a devorar, buscando a quien destrozar, en Primera de Pedro capítulo 5. Y si el enemigo a veces viene así, como un león, listo para matar y devorar, para destruir al cristiano si es posible, pero a veces viene como un ángel de luz, dice la palabra de Dios. Disfrazado como un ángel de luz. ¿Y por qué no? Él fue el más glorioso de todos los ángeles creados. El ángel de luz era él, el más hermoso de todos los ángeles, hasta que él mismo se miró en el espejo y dijo, qué increíble soy yo. Y trató de tomar el lugar de Dios. ¿No? Mira qué bonito soy, dijo él. Entonces él puede disfrazarse tal, puede venir como el león con los dientes afilados, listo para matar, pero también viene a veces como un ángel de luz. Algo que parece ser bonito, algo que parece ser bueno, pero realmente conduce a las tinieblas. Amados hermanos, tienen que tener cuidado. Permítanme, como un pastor que los ama a ustedes, decirle que sí, es mi trabajo como pastor protegerlos a ustedes, pero también es su deber asegurarse que están alimentándose bien para poder estar saludables y no desviados del Señor. Ustedes tienen una responsabilidad delante de Dios. Por favor, amados, responsabilícense, busquen del Señor para que no sean engañados por, aterrorizados por un león o engañados por un ángel de luz. Imagínense. No sé cuánto usted sabe de esta fe falsa mormona que hay por ahí. Pero el que la fundó dice que un ángel vino y le dio una gran revelación, un ángel hermoso, dice, y le enseñó que todas las denominaciones cristianas eran falsas y que él lo iba a llevar a conducirle a una denominación mejor, algo mejor. Y él dijo, este ángel era tan hermoso, le tuvo que creer. ¿Qué dice la palabra de Dios? El enemigo se disfraza como un ángel de qué. De luz. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas? ¿Qué dice él? Si yo, un ángel de luz, viene y le predico otro evangelio que no han oído antes, que ese ángel o yo sea que anátema, desviados y tirados de la presencia de Dios. Imagínate si este fundador de esta religión falsa hubiera aprendido esas lecciones en la palabra de Dios. Le hubiera dicho a Satanás, sea quien eres, disfrazado tal y como estás. Millones de gentes van a ir al infierno. Porque un hombre escuchó la voz de un ángel de luz. Amados hermanos, por favor, cuídense. Tenemos que ser conscientes. Tenemos que saber que el enemigo quiere destruir y engañar. El engaño es una de las más poderosas herramientas del enemigo. El engaño. Recordamos a Eva, cuando el enemigo llegó en el jardín y empezó. ¿El Señor realmente dijo? No creo que el Señor haya dicho algo así. El Señor sabe que el momento que tú comas es algo, vas a ser como Él. Él quiere quitarte algo bueno. Y con sus engaños ella empezó a decir, sí, mira, tiene razón Satanás. Mira qué malo es Dios y qué bueno eres tú. Y destrozó ella su propio caminar con Dios. Su esposo la siguió a ella, destrozando su relación con Dios. Y matando toda la raza humana. Todos murimos ese día. ¿Se recuerdan a Caín, el hijo de Adán y Eva? El enemigo tentándolo a matar a su propio hermano, llenándolo de odio. Y recordemos a los reyes de Israel. ¿Cuántos de ellos fracasaron porque oían la voz engañosa que ellos eran alguien y que no necesitaban a Dios? Amados hermanos, tengan cuidado, el engaño es poderoso y está presente en nuestros días hoy. Mira el versículo 27. ¿Cómo es que el cristiano se puede defender de este engaño? Bueno, la respuesta está en el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Cuando él dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros, ese es el Espíritu Santo que Dios nos da. Y el Espíritu Santo, nos enseña a obedecer y a caminar y a ejercer el discernimiento. Por eso fue dado. Se recuerda a Cristo, dice, yo me voy, pero lo mando a Él. Él le va a enseñar todo y lo va a guiar y va a estar con ustedes. ¿Se recuerdan esas partes, esa parte de la palabra de Dios? El Espíritu Santo, esa unción de Dios está en nuestras vidas para guiarnos. Los dones de Dios son irrevocables. Dios nunca quita su espíritu de una persona que realmente ha sido salvada. Eso es algo bueno para saber para nosotros. Algo indispensable para nosotros saber que el Espíritu Santo, ya que viene nosotros y somos cristianos verdaderos, nunca jamás Dios nos lo va a dejar. Es lo que Cristo prometió. Él dijo, yo nunca los voy a dejar. Siempre estaré con ustedes. Es una gran bendición saber estas cosas. Tenemos al Espíritu Santo, entonces dice la palabra, y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. Esto lo que está significando es que no tenemos necesidad de esos falsos maestros enseñarlos. Esto no significa que no debemos ser cristianos, o que debemos, perdón, ser cristianos solitarios, sino confiar en Dios, el Espíritu Santo, mientras nos guía en nuestro aprendizaje. Hay personas que miran esta parte de la palabra y dicen, ay, no tengo necesidad de que nadie me enseñe, no necesito un pastor, no necesito los hermanos, no necesito libros, no necesito nada. Solo yo y mi Biblia, el Señor me enseña todo. Eso no es lo que significa este verso. Lo que este verso dice, no necesita alguien que te enseñe algo además de lo que está en la palabra de Dios. Es la diferencia. Sabemos que Cristo enseñó. Sabemos que Él mandó a sus discípulos ¿a qué? A enseñar. Sabemos que Pablo levantó a Timoteo ¿para qué? Para enseñar, para pastorear. Entonces sí necesitamos personas en la iglesia que Dios le ha dado el don para enseñar y para ser líderes en nuestras congregaciones. Lo que no necesitamos, conocimiento adicional de lo que se encuentra en la palabra de Dios. Lo que necesitamos está aquí. Entonces mi oración para ustedes, que el Señor les ayude en su estudio bíblico y en su oración, que el Espíritu Santo le hable y le enseñe. Es mi oración para ustedes, que cuando ustedes están poniendo atención a los sermones, y ojalá que pongan atención a los sermones, que el Señor le esté preparando y enseñándole a ser mejores cristianos. Es mi oración para usted, que en discipular y ser discipulados por otros, usted pueda oír la voz de Dios y crecer. Es mi oración para usted, cuando usted recoja un libro, que sea buen libro. Y hay tantos buenos libros para estudiar y aprender. Tengo una lista de como 700 libros para leer, a ver cuándo termino. Y siguen añadiéndola a la lista y no puedo terminar. Voy a estar leyendo para el resto de mi vida, creo. Pero esto de aprender y seguir estos buenos maestros que Dios le ha dado a la iglesia, estas gran bendiciones. Pastores como John MacArthur, ¿verdad? Pastores como R.C. Sproul, que podemos tener sus libros hasta en español traducidos para nosotros para poder aprender. Pastores como el doctor Miguel Núñez, ¿verdad que sí? Una gran bendición a la iglesia. Hay tantas personas que Dios ha bendecido a la iglesia, que podemos aprender tantas grandes cosas, pero nos estás enseñando la qué, la verdad, no algo adicional. Escuche lo que él dice, no, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque la unción que está sobre vosotros, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es la unción de Dios que nos mantiene en la verdadera verdad. Esto se conoce como el cuidado soberano de Dios, esa unción. Entonces, para concluir, la manera en que caminamos y discernimos la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, es estar tan llenos de su palabra que lo que es falso se podría detectar fácilmente. Creo que compartí con ustedes unas semanas atrás de una muchachita que trabajaba en el banco. Y después de tentar y tener en sus manos tantos billetes por tanto tiempo, cuando venía uno falso, ella podía decir, este no está bueno. Sin poner en la luz, solo en el sentido, y este es falso, este no es bueno, porque había tentado lo que era bueno y lo que era perfecto, por tanto que ya algo que no tenía ese sentido ya sabía que no era correcto. Que ustedes sean igual con la palabra de Dios. aprendiendo, escuchando, atendiendo a los sermones de hombres que aman al Señor, los libros que son buenos, buscando de Dios, aprendiendo en obediencia, caminando a la palabra de Dios, tanto que cuando venga alguien tratándole de darle un billete falso, usted diga, no, ya sé que ese es falso. No te puedo decir por qué, pero nada más en mirándolo, tentándolo, sé que esto es falso. Necesitamos cristianos así. Y mi oración es que esta iglesia esté llena, no con uno o dos, pero que esta iglesia esté llena de personas que de tal manera amen a Dios. Amén. Oremos. Padre Santo, grande y misericordioso, te damos gracias por tu palabra. Tan bendita es, tan perfecta es, tanto nos enseña, Padre. La fe auténtica, Padre, es lo que necesitamos. Y esa fe se encuentra en permanecer en lo que hemos oído desde el principio, el Evangelio. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo ayudándonos y sabemos que tenemos la palabra de Dios que nos guía. Te damos gracias por estas dos ventajas tan increíbles en nuestras vidas, Dios. Entonces nos llamas a permanecer, nos enseña que hay algo grande para ganar la vida eterna. Sabemos que hay falsos maestros que nos quieren conducir a las cosas que no son verdad, pero sabemos que tenemos la unción del Espíritu Santo, la verdad del Evangelio para poder combatir lo que es falso. Padre, ayúdanos a nunca desviarnos. Padre, mi oración es por cada santo aquí, que nunca se desvíe en ninguna manera. Pero que siempre, Padre, atiendan con precisión, con devoción a lo que es correcto, a la santidad y a la obediencia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.